¿En cuántos trabajos has estado?
¿En cuántos? Seis.
Los puedes decir, o
Seis.
sea, que se puedan decir.
Que se puedan decir mamá, papá.
Cinco. Ay, perdón, cuatro. ¿Te imaginas? Va restando. A ver, este
Bueno,
lo...
en verdad que se puedan decir, no, mentira. A ver, trabajé en una tienda de ropa, tipo de zapatos, en verdad.
¿Esto en Argentina?
Sí.
¿Vale?
Estuve becaria. Una planta química. Son todos trabajos como re aburridos. O sea, no aburridos. A mí me re divirtieron, pero a la gente le va a importar tres carajos de mis trabajos.
No tienes
Pero bueno.
ninguno, no tienes ninguno así que digas, este fue divertido, no.
Trabajé en el área de mantenimiento en una planta de Pepsi. Tipo de todas las bebidas de Pepsi. Eso a mí me parecía divertido. La gente me puede parecer una mierda. No, no, tuve trabajos tipo. Trabajé en logística con camiones.
Muy,
No,
muy,
no, son todos demasiado técnicos. Perdón,
muy
soy
técnico.
ingeniera, chicos. O sea, no, no es que, tipo, no trabajo haciendo contenido. Te pido mil dis.
No, no, el de contenido es mi último. Tengo, a lo mejor tengo alguno que no te he contado y todo.
No, pero tengo. No, no sé. Después trabajé con hoteles, pero en una agencia tipo Expedia. Y mi último trabajo acá, que también trabajé en logística.
Sea, en Barcelona solo has tenido un trabajo.
Solo he tenido un trabajo, sí.
¿Vale? Te hago. Te, a lo mejor te sorprendo, yo no sé si te lo conté nunca. Voy a
A ver.
empezar.
Ay, tengo miedo.
Yo cuando dejé de jugar a tenis, recuerdo tener una discusión con mi ex entrenador porque un día en pista, típico de machito, estoy chulito, porque me estaban pegando la bronca. Y dije, porque ellos me dijeron, va, ya lo entenderás cuando seas entrenador de tenis. Le dije, yo no seré nunca entrenador de tenis, eso es una mierda.
10 años.
Eso es una mierda. 10 años trabajando entrenador de tenis. Y justo cuando lo dejé, no me dediqué directamente a entrenador de tenis. El primer trabajo fue paleta en una obra. No sé en Argentina cómo se llama paleta. Paleta es el último de una obra de trabajo, de construir, de construcción.
Albañil.
Sí, no, albañil tienes que saber ser
No, en
albañil.
Argentina llamas a cualquiera que te cae, tipo, son todos albañiles. Es
Vale.
como
Pues
LinkedIn,
yo era albañil. Fui albañil durante, yo creo que duré
Dos
una
semanas.
semana. Sí.
¿En serio? ¿Pero aprendiste algo útil?
No, no. No porque no estaba abierto a
Encima
aprender.
sos cero para ese
Nada,
trabajo.
cero,
Tipo, te
cero.
morís de
Me
calor.
mancho.
Te manchás, el pelo lo tenés mal.
Ay,
Tipo.
no. Es que fue la época de que mi familia se volvió a vivir de Canarias, y yo fue justo cuando dejé de jugar a tenis. Y mis padres han dedicado toda la vida a la construcción. Y en esa época mi padre me dijo, tú, ven para acá. Has dejado el tenis, tienes que trabajar de algo.
¿Pero qué
Duré
edad tenías?
nada, una semana. Nada, 20, 21. Cuando dejé de jugar de tenis, directo.
Ah, ok. Bueno,
No era tan
igual.
chiquito.
Bueno, pero 20, 21, una semana de haciendo eso, ok.
Sí. No, ese fue el primero. Después, como vi que eso no funcionaba,
Que no era para vos.
no era para mí. También me puse con lo de entrenador de tenis, pero hacía pocas horas. Y mis padres, cuando vinieron de Canarias, ellos trajeron un negocio que era la Aloe Vera. Tenían una tienda que se llamaba Aloe Shop. Entonces me puse a vender cremas de Aloe Vera a señoras
¿Y
mayores.
cómo te iba?
A eso me gustaba.
Tengo que preguntarte algo. Me estás dejando ahí picando. ¿Te
¿Qué?
levantaste alguna señora de
No,
la
no, no,
tienda?
no, no.
¡No!
No. No, no.
¡Uy, qué lento que estuviste!
Sí, la verdad que, a ver, tampoco el target no era muy, no
Bueno,
sé.
pero.
Estaba bien, me lo pasaba bien. A ver, un poco aburrido, muchas horas muertas, pero no estuvo mal. Luego vi que tampoco era lo mío y ya fui al paso de entrenador.
Siento que igual, como que tendría que ser obligatorio. Trabajar en atención al cliente en algún momento de tu vida. Para después
Saber lo que se siente,
saber lo
¿no?
que se
Ya.
siente y saber que, no sé, muchas veces cuando escuchas a gente reclamar es tipo, no, no es la culpa de la persona.
Correcto.
Y todo. Entonces, siento que es obligatorio trabajar en atención al cliente.
Y luego hay otro trabajo que hice, que era, que lo compaginaba con el entrenador de tenis
¿Se puede decir?
del mundo de la noche.
Ah, a veces sí lo sé.
Ah, trabajé de DJ.
Ese sí lo sabía.
Porque eso viene de mi padre. Mi padre fue DJ. Mi padre conoció a mi madre en una discoteca en La Pineda. O
Manel.
sea que tengo backup ahí. Aún tengo la esperanza de ligar, de encontrar al amor de mi vida o la madre de mis hijos en una discoteca, si eso pasó.
Ay, dijiste un montón de cosas que no, pero bueno,
Ya,
nada.
por eso
Tipo,
digo.
amor de mi vida es un montón
No, ya,
también.
bueno, pero
Para, tampoco te queda
exagerándolo.
tanto.
¿No me queda tanto de qué?
De vida.
Ah, de vida, ya, sí.
No, mentira. No,
tres, bueno, la mitad o tres cuartos, no sé cuánto.
Pero, ¿en una discoteca? ¿Puedes decir que está en una discoteca?
Sí, sí.
La madre era... ¿Ahora está en una discoteca que tiene 20? La madre de tus hijos es un montón.
¿Por qué tiene que tener 20? No lo sé, no sabemos la edad que tendrá.
No, pero me refiero a para estar en una discoteca.
Ah, ya. No, y esa época trabajé en el Call de Reus, en la Flashback de Salou. Fui a varios sitios de DJ. Sí, sí.
La gente que está escuchando esto no sabe a qué te estás refiriendo.
Se ligaba, ¿eh? Bueno, eran son discotecas. Los que sean de...
Sí, me imagino que ahí sí levantaste. O sea, en la tienda de Loe, ok.
Sí, ahí sí.
Pero ahí...
DJ.
Sí o sí.
Te vienen a preguntar la típica, ponme esta canción.
Sí, sí. La de Bad Bunny.
Bueno, Bad Bunny en esa época no. Claro, esto es hace 10 años.
Sí.
Más. Lo dejé porque sentí que me lo pasé muy bien. Ay, en el Mythic de Reus. Muy importante este sitio.
Mítico.
Mítico. Lo dejé porque llegó un momento que si no bebía alcohol, no disfrutaba del trabajo. Porque claro, al final tienes que estar... A la gente la tienes que tener contenta. Y si tú no estás contento, no estás en el mismo mood. Si vas ahí y odias la noche y beber, y era como...
Ya, no. ¿Sabes qué? Yo conozco... Bueno, tenemos un amigo que es DJ y él es anti todo. Es DJ de tipo de música tecno. Entonces es tipo antidrogas, anti todo lo que se parezca, bebe un poco alcohol y demás. Entonces es como que para él siempre fue como un trabajo eso. Claro. Porque no es que es algo que estaba... Obviamente lo disfrutaba y lo disfruta. Pero, no sé, momentos donde quizás todos sus amigos, en, no sé, 90, 2000, que todos sus amigos estaban de mega fiesta y tal, él no... No disfrutaba de la misma manera. Pero sí, ¿eras alcohólico en esa época?
No, pero al final...
Eras alcohólico de noche y entrenador de tenis de día.
Llegabas ahí, lo típico, pues hacen el chupito del principio para todos los camareros y camareras para... Venga, vamos a ponernos a tono. Pues te tomas un par y luego ya cuando has empezado, ya bueno, pues sigues. Pero claro, yo compaginaba eso con entrenador y a lo mejor un día siguiente tenía que ir a trabajar de entrenador.
Claro, los padres de los niños que entrenabas se están enterando ahora que ibas con resaca.
No, bueno... Oh, sí, no sé. A lo mejor algún día sí, no sé. Pero tampoco...
No, bueno, igual es normal.
No he sido nunca...
Sí, no de llegar borracho, pero la típica de te acostas tarde, no dormís tan bien, te levantás, pasa.
Con eso me gustaría empalmar en el trabajo de DJ, por ejemplo. Podríamos decir que hay gente que diría que no es trabajar, ¿no? Que es como que hay muchos trabajos ahora nuevos que la gente cree que no es trabajar.
Sí, pero estoy tan en desacuerdo con eso que me da...
Pasárselo bien, ¿no? Es como que no es trabajar.
¿Qué me pasa? Creo que hay un montón de gente que cree que sos más serio, más adulto, si vos tenés un trabajo más aburrido, si estás tipo más en tu casa, si
vas
no te
de traje
divertís,
y corbata a trabajar.
Si vas de traje y corbata, si trabajas en una oficina, si como que... Todo bien, pero no te hace más serio, ni más adulto, ni... que ganes más dinero ni más importante porque vayas de traje a trabajar. O sea, me parece patético ponerte un disfraz para ir a trabajar. No sé, que en verdad, por ejemplo, siendo DJ, quizás también un poco te disfrazas para ir a trabajar porque decís, no me pondría lo que me estoy poniendo normalmente porque me estoy yendo a trabajar, DJ, noche, tal. Pero sí, también es muy fácil decir eso cuando no estás en el lugar del otro, cuando no hiciste o quizás no tenés ni siquiera las habilidades ni el talento para hacer algo así. Si yo te digo, crear contenido no es trabajar.
Okay, yo creo que aparte he trabajado siempre en cosas, menos los de lo que hemos hablado de paleta, de albañil y de trabajar en una tienda de aloe vera. Trabajos que la gente desde fuera, cuando le cuentas tu trabajo y lo que haces es, ¡guau, qué bueno, qué divertido! Qué
sí, sí.
Que sí que
nadie
lo
nunca
es.
Me preguntó cómo la pasé de becaria en una planta química. O sea.
Claro, correcto. Que sí lo es divertido, pero... Hay como ese punto de que lo divertido no es trabajar, que lo divertido no puedes compaginarlo, ¿no? Con un trabajo. Y a día de hoy, yo, por ejemplo, con las redes sociales también es... ¡Buah, tu vida mola mucho! Repito, no es que no mole mucho, porque mola mucho, es muy divertido, pero es trabajar. Y creo que es la época de mi vida que más trabajo tengo.
Sí, no sé por qué... De nuevo, creo que hay gente que no relaciona eso con trabajo. ¿Por qué? Porque quizás yo uso Instagram cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en plan de...
Cuando te pasas bien y si
cuando me estoy pasando bien y cuando no estoy trabajando es el momento que uso Instagram. Porque
correcto.
No
Porque es tu diversión, tu entretenimiento.
Claro, es mi entretenimiento. Entonces, pero yo a la vez estoy consumiendo entretenimiento que está creado por otras personas que están trabajando eso. Porque yo entro a YouTube y miro tus videos cuando llego de la oficina. O sea, vos tuviste que crear ese contenido, tuviste que trabajar para hacerlo para que yo después llegue a mi casa y me divierta haciéndolo. Pero es muy fácil para la persona que está encasillada en que trabajar es estar sentado en una oficina, que es como muy de modé eso. O sea, hoy que me digas, tenés que venir a la oficina, o sea, no me hagas estar sentado al pedo, tengo ADD. O sea, necesito poder moverme, necesito, no quiero ir a tu oficina, no quiero verte la cara, no
y desde,
sé.
Y desde el COVID, que ahora mucha gente que ha trabajado en casa y ahora le están diciendo que tienen que volver, es he sido más productivo desde mi casa.
Trabajar
y ahora
más.
Me hace, porque entiendo que las empresas de toda la vida tienen como dan por hecho de que trabajas más ahí o que trabajar es eso, estar presente en la oficina. Oye, si te estoy haciendo bien el trabajo, puedo hacerlo desde el sofá
de mi casa.
Sí, pero
bueno, también, por otro lado, yo creo que también se dieron cuenta de la cantidad de costos que bajás teniendo a la gente trabajando desde su casa. No necesitas tener una oficina donde quepan las 300 personas que trabajan en tu empresa. Quizás tenés una oficina donde caben 80, porque no todos los días van todos. No.
Pero eso creo que es un poco más generacional, ¿no? Ahora hay un ejemplo de... Es un creador de contenido que se llama Anil Ojeda, que ahora es un chico que... No sé cuántos años tendrá Anil, 23.
No sé quién es.
No sabes de dónde saca las ideas, pero le vienen ideas que dices, nunca podría pensar de hacer esto de contenido, ¿no? Y estaba haciendo una acción con la Liga, que tenía que ir un día a cada campo de fútbol por toda España. O sea, tenía que ver todos los partidos. No sé cuántos partidos eran, una barbaridad, ¿no? En uno de esos partidos llega y se está haciendo fotos con chicos, pues 15, 16 años. Y el contraste es brutal porque está haciéndose los selfies con esa gente, con esos niños. Y los niños están, guau, Anil, soy tu fan, eres un máquina, bla, bla, no sé qué. Y ves detrás, a 2 metros, un hombre de unos 60, 65 años, diciéndole, Anil, eres un triste, búscate un trabajo de verdad, no sé qué. Entonces, ves el contraste, ¿no?
Señor, es un martes a las 3 de la tarde, ¿qué hace acá? ¿Vaya a trabajar usted?
No, bueno, estaban viendo el fútbol, era un domingo. Pero ahí ves el contraste de que...
No.
Para quién puede ser no trabajar los nuevos trabajos y para quién sí. Y se ve con los niños eso. Los niños es... Buah, yo quiero llegar a ser así. Pero tampoco saben lo que hay detrás de todo esto, de este mundo.
Sí, también había una concepción, creo yo, y hablo por mi experiencia, quizás en mi... Ay, me está haciendo seña que me tengo que acomodar el micrófono.
No, porque lo tenías enfocado para atrás para que se te escuche.
Ahí estoy bien.
Supongo.
Bueno.
Que te vaya la boca, el micro.
Ahí está bien. En mi experiencia, ¿qué me pasaba? Que había un montón de cosas que en mi familia o por conceptos no eran profesiones, y voy a decir entre comillas, dignas. Entonces había ciertas cosas que estaban aceptadas que vos estudies y que dediques tu vida, pero otras no. Y que en el momento no se me ocurrieron. A mí me encanta el arte, me encanta pintar, hago de todo, pero nunca se me ocurrió cuando yo tenía 17 años, 16, que era el momento de decidir qué querías estudiar o lo que sea, nunca se me ocurrió hacer Bellas Artes. Y es una carrera que a mí me hubiese encantado hacer y que me encantaría trabajar hoy. Pero en mi scope mental de profesiones aceptadas por la sociedad, por mi familia, por lo que sea, Bellas Artes no estaba. Estaba medicina, psicología tampoco estaba, estaba abogacía. Como que no podías estudiar, tipo, diseño de indumentaria tampoco era una carrera aceptada en mi familia. Entonces era tipo, ¿querés hacer diseño de algo? Bueno, estudié otra cosa antes y después hace diseño. No sé, mi hermana, tipo, estudié arquitectura y después hace diseño de interiores. Cuando en verdad ya lo que le apasionaba era el diseño, cuando a mi otra hermana lo que le apasionaba también era el arte, era la psicología, y yo empecé a estudiar...
¡Wow! ¡Qué susto!
¡Boluda! Sí,
para los que estáis viendo el vídeo...
No. Se acaba de abrir la ventana, pero
se ha abierto
tipo,
la ventana sola.
Pero...
Ghost.
Sí.
Ahora nos
no, igual no sentí detrás. Ninguna presencia de nada. Yo soy resensible. ¿No?
Puedes seguir.
No, fue solo, la fue solo viento. ¿Tan como el culo la cerré? Sí, claramente la he cerrado mal. Y nada, entonces en todas esas profesiones no estaba aceptada que yo estudie arte, por ejemplo, pero no es que yo tuve una discusión con mis padres de decir quiero estudiar arte y me dijeron no, estudia ingeniería industrial porque te va a ir mejor. La realidad es que no. A mí no se me ha ocurrido eso y creo que este señor que le gritaba eso a Neil, era su nombre, ¿no?
Sí.
Quizás es de la misma escuela. Es de la escuela donde hay pocas cosas que puedes hacer que dignifiquen y que sean trabajo. Y no entiendan que estaba trabajando.
Que te puede gustar y no te puede gustar, eso es otra cosa, pero no, no puedes...
Igual también el señor quizás se fue paleta, dijiste, quizás fue paleta 15 años y vio este con el gozo, una envidia, era de, claro, tipo, un lugar de envidia y de
ciudadanas. Ve a un chico de 23 años ganando, yo qué sé, claro, 300.000 euros al año
lo que
haciendo
nunca vio en su
y
vida.
Ah, solo se graba. Bueno, sí.
Bueno, sí, pero... Yo si me grabo no tengo el mismo impacto que él. Entonces, correcto, claramente hay un talento y un trabajo detrás. La gente está muy mal.
La gente tiene muchos trastornos.
Sí, es muy heavy. También hay un montón de envidia en el camino.
Porque
muchas cosas frustradas.
Exacto, yo creo que también es una cuestión de... A lo mejor tú no estás contento con lo que has hecho porque tú no has seguido con tu pasión, ¿no? A lo mejor esa gente tenía una pasión de chiquitos y o no han tenido la oportunidad o no se han lanzado a la piscina, porque al final es cuestión de jugártela, no es otra cuestión. Sí que es verdad que hay gente que tiene más facilidades para tirarse a la piscina. En mi caso, pues sé que siempre puedo volver a ser entrenador de tenis. A lo mejor tienes un trabajo que... te has currado durante 10 años y dices, y ahora voy a hacer mi pasión es pintar y voy a dejarlo todo para ser artista. Bueno, eso es lo que hablábamos de si passion is overrated, ¿no? Sí,
pero para... ¿Ubicas estas frases armadas que te sube normalmente la gente a Instagram? Uh-huh. O sea, la típica foto que sube una chica que está desnuda en la foto y abajo ponen, tipo, si te apasiona lo que haces, jamás será trabajar. O este tipo de frases de mierda que te hacen dar ansiedad, que te hacen sentir mal, porque es tipo, che, yo estoy trabajando algo que me gusta y no me siento bien. Y no.
Correcto.
O sea, es una porquería eso. Es una mentira grande como una casa. Trabajar es trabajar. Punto. Si te gusta lo que haces... espectacular. Si te tirás a la piscina y decidís dejar tu carrera para hacer algo que te gusta, me parece espectacular. Pero cuando estés haciendo lo que te gusta, o sea, si yo dejo todo para empezar a pintar, va a llegar un momento que pintar va a ser un trabajo.
Correcto.
Entonces, es porque tipo, sí, hago lo que me apasiona, sí, pero bueno, pero es trabajo.
Llegará
igual
uno que te diga, píntame, o sea, esto, y tú dices, soy yo lo que pinto. No, bueno, pero quiero que me pintes esto. Bueno, sí, es mi trabajo. Tendré que pintar porque aún no soy a lo mejor una persona que pueda decirte no, porque yo soy este artista y solo hago esto.
Sí, ¿y por qué tengo que sentir pasión cada día? Tipo, la gente tiene que calmarse un poco con algunas cosas.
A mí me pasa. Hay días que yo me lo paso muy bien grabando YouTube. Muy bien, me encanta. Pero hay días que me levanto y digo, otra vez tengo que grabarme la cara, esta cara con las ojeras que llevo.
Hoy estás bastante bien de ojeras.
Hoy
estás bastante bien de ojeras.
Sí, porque he pasado 3 días en casa de mis padres y duermo como un bebé. Pero... te digo, hay días que te levantas y dices, sí, es mi trabajo, me encanta, era mi pasión hace 4 años, lo sigue siendo, pero no tanto.
Sí, porque, sí. Claro. Bueno, en verdad, no sé si no tanto. Hay momentos donde te gusta un poco más y momentos donde te gusta menos, pero
bueno,
la realidad es que para seguir generando y para seguir trabajando, o sea, correcto, lo tenés que hacer igual. Hay veces que estás más divertido, menos divertido, hay veces que, por más que tu trabajo sea estar en una oficina sentado 8 horas de traje disfrazado... Quizás hay veces que te divierta más y hay veces que te divierta menos. Pero me parece un error decir que si trabajas de lo que te apasiona, entonces no es trabajar.
Cambia mucho en el momento, por ejemplo, en mi caso, cuando tenía los dos trabajos, que era el tenis y hacer vídeos en YouTube, para mí el tenis, que ha sido mi pasión y lo es, pero llegó un momento que era más obligación, porque tienes que trabajar para comer y para lo que sea, ¿no? Y ese punto era, lo de los vídeos era más pasión. Entonces, cuando dejé de entrenador, la pasión se va perdiendo un poquito, porque sigue siendo un trabajo, ¿no?
Sí, bueno, pero porque le agregas una cuota de responsabilidad. Correcto. A que el trabajo nuevo que estás haciendo tiene que proveer lo que antes te daba el tenis.
Correcto. Correcto, claro. Y entonces sí que era en plan, bueno, lo hago cuando quiero porque es pasión, tal. Y... Bueno, pero no, ahora no.
No, todo bien, pero tengo que tener ciertas views porque si no...
Correcto, tengo que subir este contenido que si no... Tengo que pagar el alquiler, chicos. Mañana no cobro. ¿Tú trabajaste alguna vez en los trabajos que has trabajado o en otros sitios que no has comentado gratis? ¿Crees que se debe hacer? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? ¿Qué opinas sobre eso?
Yo, o sea, gratis... tener un trabajo...
Ojo, empalmando con lo de la pasión, porque al final, si es tu pasión...
Tener un trabajo de cumplir horarios, nunca lo hice gratis. Sí, claro. Hice colaboraciones de ir tipo X cantidad de días a una ONG. Lo hice durante varios años. Pero no considero que eso haya sido un trabajo. O sea, no voy a decir sí, trabajé gratis. ¿Por qué no? La verdad que ir un fin de semana entero a una villa en Argentina a hacer nada, porque lo poco que puedes llegar a hacer no representa nada para lo que es la problemática. No.
Porque para los que nos están oyendo o viendo, seguro que hay mucha gente que tiene un trabajo que es el que le da de comer, pero aparte tiene una pasión que se puede preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Tengo que trabajar gratis para empezar? ¿Tener un currículum? ¿Tener unas... no sé, que me vea la gente? ¿Cómo me expongo hacia la gente para que conozca que esa pasión que yo tengo me gusta como trabajo y puedo ser bueno en eso? Para mí, yo lo he hecho y yo he trabajado gratis. Yo he hecho vídeos gratis cuando empecé, porque cuando empecé y me venía una marca me decía, oye, me gusta lo que haces, pero no tenemos budget, ¿me puedes hacer un vídeo? Y yo decía, guay, sí, te hago cuántos quieres. Porque me gustaba grabarlo y editarlo. Me enviaban una bicicleta, oye, ¿puedes que tu vídeo, que salga una bici en tu vídeo? Ah, sí, una bici gratis de 200 euros, sí, dámela. Ahora me ofrecen una bici...
No necesitamos más bicis, por favor. Pues ya hay un montón de bicis.
No queremos más. Tengo un parking.
Si estás pensando en mandar una bici a Abel, basta.
Pero al principio, como era... Para mí no era trabajo, era pasión. Yo he trabajado gratis muchas veces. Es como lo de DJ. De DJ he ido noches al principio gratis porque quería hacerme un hueco, ¿no? Para mí es como un currículum de hacerte un hueco. Oye, he trabajado aquí, he hecho esto. Esto es lo que hago. Esto es lo que sé hacer. Yo, thumbs up para mí, a trabajar gratis. Ojo. Al principio. Y muy poco. Sí. Luego ya cuando te haces valer...
Quiero matizar
ya saben...
algo en esto. Dime. Quiero matizar algo. Que creo que es un error gravísimo. Y es los amigos que usan tu talento.
Correcto.
Y pretenden que lo hagas gratis. Si viene una marca, por ejemplo, yo mañana digo, quiero empezar a pintar y que, no sé, vender arte. Ok, los primeros que tienen que pagar,
apoyar
el nuevo proyecto son mis amigos. ¿Por qué? Esa cosa de el mangazo de la amistad.
Si sale de
tipo,
ti...
porque soy amigo, quiero, no sé, cosas a full gratis. Tipo, no, reina, pagalas.
Alex, ese ha ido para ti, ese mensaje.
No, bueno.
No, se lo digo yo. ¿Vale?
No, pero de verdad, no sé, me pasa con amigas que están empezando en su empresa, que están realmente, que es muy difícil empezar a hacer tu propio trabajo. Entonces, está buenísimo que los amigos te apoyen. No sé, nosotros tenemos amigos que tienen restaurantes. Me da vergüenza ir al restaurante de un amigo y no pagar.
A mí también.
Hoy, tipo, llegué y fue como tirarme arriba de la caja para pagar.
No.
Porque real...
Ha sido lo mismo, mi misma sensación de hoy. Hoy, nada, os ponemos en contexto. Hemos ido a comer a La Papa, que ha abierto el segundo restaurante, que si lo queréis ir... Mira, publi gratis, Hugo y Agus. En Pau Claris 190. Nada, son nuestros amigos, nos encantan. Pero yo le he dicho hoy, digo, si me vas a volver a invitar, no vengo porque me siento mal y no voy a venir. Déjame, hazme si quieres un día sí, un día no, un día un 50%, un día un 20%, un día... ¿Sabes?
Claro. O sea,
porque yo quiero apoyar esto.
Obvio.
No lo hago porque me gusta, porque como bien, lo que sea. Pues yo creo que lo mismo con los otros trabajos. Al principio sí, que te apoyen los amigos. O, escúchame, si yo te digo, tú tienes un nuevo business y me dice y no me dices nada, ¿vale? Yo me ofrezco y me ofrezco gratis, ¿vale? Pero lo de pedir o de no dar, ahí sí que es feo.
Sí, pero vamos de nuevo a lo mismo, que Y digo, y cuando digo amigos, también es familia. O sea, muchas veces tipo, no, bueno, no sé, quizás voy a exponer a mi padre ahora, pero no importa. A ver, mi padre, abogado en un pueblo. La cantidad de veces que caía la gente a la oficina es tipo, Dani, tal cosa. Y le preguntaban y es como... Y él, la persona más buena del universo, obviamente, en su puta vida le cobró nada a nadie. Pero me parecía muy heavy que la gente... Llegaba un momento que la gente iba pretendiendo recibir esa cosa gratis a cambio de nada. Es tipo, estoy trabajando para vos, mi tiempo tiene un valor. Y si mis amigos no saben valorar mi tiempo, si mi familia no sabe valorar mi tiempo, ¿cómo voy a pretender que otro de afuera lo valore?
Es tema complicado y es tema que creo que se debe hablar de primeras. Porque si no, la bola se va haciendo grande y a veces hay problemas en amistades por estos temas. O sea, totalmente. No, es delicado, ¿eh? No es fácil. Ni para el que lo hace el trabajo, ni para el que lo recibe. Oh, no sé. A mí me ha pasado muchas veces. Porque con el tema vídeo, fotos, todo el mundo, todo negocio necesita unos vídeos y unas fotos. Y ¿cómo le pides dinero si no te ha dicho que te va a pagar? Buah, es muy difícil, ¿eh? No es fácil tampoco. Tú, no, eres, bueno, tú porque vas más de cara. Yo soy un poquito
pero...
más...
Uy. Porque me parece que la base de ese pensamiento es lo que está mal. Yo no puedo pretender que un amigo use su tiempo para mí y yo no valorarlo. Que yo te diga, Abel, estoy sacando mi nueva marca, me gustaría que hagas el contenido, te puedo pagar esto. ¿Te gusta? ¿Tenés ganas? ¿O me busco un, no sé, un paleta del contenido por ahí?
Los bañitos del contenido.
No sé, creo que estaría bueno que se valore un poco más. Y también, no sé, en parte de reconocimiento y todo de las personas que tenés alrededor, de lo que estás haciendo, que es trabajo. No sé, me parece raro. O sea, es como que si no te apoya la gente que tenés alrededor, tipo...
¿Quién te va a apoyar?
Se me acabó vos.
Estoy solo.
Estoy solo.
Algo que me cabrea bastante y es que ¿por qué está mal visto o crea celos el vivir bien?
Creo que está mal visto vivir bien un poco por... Las redes, uno muestra de su vida lo divertido, lo lindo, lo... No sé, la foto en la que saliste bien, la foto de tus viajes, el momento, no sé, el día que estuviste con tus amigos divirtiéndote. En tu caso, mostras cuando vas a un evento, porque es tu trabajo. Mostras cuando haces un viaje, porque también es parte de tu trabajo. Bueno, y cuando no, también, porque es tu red social y porque estás compartiendo con amigos, correcto, con followers, con lo que sea.
Que ojo, que también... Yo lo hago mucho, pero más en YouTube. Comparto mis, no mis penas, pero mis momentos bajos los comparto. Ya,
claro,
pero, mejor, pero no interesa, ¿no?
Pero tipo, no me interesa. Cuando estás mal, me encanta que estés mal porque me siento como representado en esa, sí, persona que me está mostrando que se está sintiendo como el culo, que tiene ansiedad, que le pasan un montón de cosas. Pero cuando estás mostrando que quizás tenés una semana buena, que quizás viajaste, que te divertiste, que todo, comentarios de qué bien vivís. Bueno, qué bien vives, te dirían a vos, ¿no?
Sí. Qué bien vives.
Qué bien vivís.
Mi respuesta a veces es sí.
Sí, sí.
Sí. Perdón, ¿sabes? Es como, perdón, me tengo que disculpar porque estoy haciendo lo que me gusta y vivo bien. Perdón.
A mí me pasó cuando estaba viajando que... Y lo traigo a colación porque... A vos quizás te sigue mucha gente que no te conoce, pero a mí no me sigue gente que no me conoce. A mí me sigue solamente gente que me conoce. Tenía personas que me preguntaban quién me pagaba el viaje.
Sugar Daddy.
Claro, sí, tenía un Sugar Daddy. Ya quisiera. Ese sería mi séptimo trabajo con mucha honra. Ser la Sugar Baby de alguien. Sí, quién me estaba pagando, cómo hacía para montármelo de esa manera, para estar viajando tanto tiempo. Quizás es algo que en Argentina no se hace muy seguido, entonces la gente le sorprendía que yo esté en 5 países distintos.
No lo entiendo, porque los argentinos viajáis ahí por...
Sí, pero de nuevo, tipo, la persona que me estaba preguntando, ¿es una pregunta constructiva? O sea, ¿me estás preguntando porque tenés ganas de hacerlo, correcto, y querés información? ¿O me estás preguntando porque en verdad querés saber más para después tener ese recelo o esa envidia con más fundamentos?
Correcto, sí.
Entonces,
exacto, tú tendrías que haber contestado. Y mira, tengo un tipo en Hong Kong que tiene 83 años.
La pija así.
Y tiene el pito pequeño, pero me paga todo, ¿qué quieres? Y te quedas con la gente.
Sí, pasa que, de nuevo, a mí no me sigue gente que no me conoce.
Ya. Da igual, aún más divertido.
Aún mucho más divertido, sí, sí.
¿Sabes? El problema que yo tengo es que a mí me crea como ansiedad el creer. O sea, vivo bien y me lo paso muy bien, pero el que solo crea la gente que es esto. Y a mí me crea ansiedad porque me pongo un poco en situación de una persona que se levanta a las 6 de la mañana, que yo también me levanto a las 6 de la mañana, pero cada día yendo a un trabajo que no le gusta. Y eso a mí me crea la ansiedad a la hora de compartir el contenido, porque pienso, guau, ¿me lo estoy pasando demasiado bien? Esa es mi pregunta constantemente, de ¿realmente estoy siendo justo? Es algo como muy raro.
O sea, te
estás
sintiendo culpable por pasarla bien.
Me siento culpable muchas veces. Pero también pienso, llevo 10 años así, currándomelo para pasármelo bien, me lo merezco. Me podrían denominar Professional Fun Hubber, ¿te imaginas? Es un nuevo curro.
Que todas las empresas estas tipo tech, los nombres de los títulos de los trabajos son ridículos.
Bueno, pues tienen que inventarse algo porque tienen tantas cosas nuevas.
Sí, obvio.
Yo sería Professional Fun Hubber. ¿Te parece?
PhD.
PhD
en having fun.
Pero sí, sí, me siento culpable muchas veces de... Tendría que pasarlo peor. Ya lo paso mal, ya tengo mis cosas, pero son cosas que no se ven. Entonces, ¿dónde está ahí?
Es un poco difícil porque las cosas en las que vos no estás bien no son cosas que compartís ni nada, porque no es tu trabajo compartir eso. La culpa que estás sintiendo por eso me parece un poco rara, porque es culpa instalada en vos por comentarios, por cosas que has recibido, por cosas que te han dicho.
Sí, no.
Porque si todos tus comentarios hubiesen sido tipo, Abel, me encanta lo que haces.
No, pero es que ese es el 90%, 95%, 99% de comentarios son positivos. No
sí,
es
pero...
por el comentario, es porque yo he vivido épocas de que no estoy a gusto con mi trabajo o no la paso bien. Y, mentira, porque siempre me ha pasado muy bien.
Bueno, pero... Porque está en tu naturaleza buscar y rebuscártelas para pasarla bien. Hay gente que está en una zona de confort... donde la vida que se armó es una vida de, no sé, mi familia, mis hijos, mi trabajo de toda la vida, mi pasión, no sé cuál es, porque ni idea, estudié abogacía porque mi padre era abogado y seguí con el negocio familiar o hice lo que supuestamente tendría que haber hecho y hoy me encuentro con una vida que quizás no me gusta, voy a YouTube y veo a un tío que hace lo que le gusta, está en 3 lugares distintos en una misma semana y soy una mierda, entonces le comento tipo un comentario de hate. Porque yo en verdad conmigo no me siento bien, no me siento realizado, porque yo no tengo, no sé cuál es mi pasión, porque el tiempo que tengo libre no lo uso para nada que a mí me guste, porque hay un montón de cosas que hacen a tu culpa que no tiene nada que ver, porque vos te estás responsabilizando por la culpa que debería tener el otro. Si vos estás en un trabajo que hace 20 años que no lo querés, que no lo podés dejar, no me mires a mí que estoy haciendo lo que me gusta y que, no sé, después de trabajar 10 años, hoy le estoy pasando re bien. Pero el primer año no la pasabas tan bien. Nadie te comentaba, tipo, Abel, qué bien le estás pasando.
Qué bien la pasas durmiendo 3 horas.
Qué bien la pasas durmiendo 3 horas, Abel.
Qué bonitas ojeras.
¿Cómo va el pago de autónomo este año?
Qué bonitas ojeras se te van a quedar.
Sí, ¿qué tal todos los impuestos que tengo? O sea, no.
Ya, ya. Pero igualmente, aún y así... Me crea esa... Tengo que intentar evitarlo, pero sí, sí. Puede crear ansiedad, yo creo, a la gente. Bueno, no, hay gente muy... que se la está pasando de puta madre y la otra gente le da igual y no piensa en los otros. Pero esto lo hablamos en alguno... No sé si fue en el segundo episodio de Red Flags y tal, de la empatía. Yo soy una persona que tengo mucha empatía y pienso mucho en cómo pensarán los demás, ¿sabes? Y es como... Tengo que intentar evitarlo y ya está. Es una culpa mía. No hay más.
Sí, bueno, pero de ahí a no compartir algo por lo que estás trabajando, por sentirte culpado. O sea, es como que la gente no está siendo empática con vos porque vos no
también
estás pudiendo ser natural con las cosas que haces y con lo que a vos te gusta.
Bueno, si no nos seguís en Trastornos Varios en Instagram, nos tenéis que seguir. Si queréis salir en... el Q&A que hacemos siempre al final del episodio. Siempre no, porque en
siempre
el último nos olvidamos.
Me encanta el tipo.
Siempre lo hacemos.
Soy una persona que trato de decir pocas veces las palabras siempre, siempre y nunca, porque es como que me destruyen, es como que estás exacto. mintiendo.
Me acaba de destruir a mí. En verdad, en el último no lo hicimos.
No, en el último no lo
pero
hicimos, en el piloto
vamos
poco.
A intentar que antes de cada episodio haceros un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar y que nos enviéis preguntas sobre la temática.
Correcto.
Como siempre, hay muchos que nos habéis enviado preguntas, hemos dicho sobre trabajo y nos enviáis que...
Sí, hay uno que preguntó, ¿ha jugado Candy alguna vez al tenis?
Bueno.
La respuesta te sorprenderá.
En el próximo episodio.
En el próximo episodio.
Javi Puerto pregunta, ¿lo difícil que es dejar un trabajo estable para apostar en tu proyecto? Lo difícil es el momento de decidir. Ahora es el momento, ¿no? Tengo X dinero que me puedo permitir el lujo de estar 3 meses, 4 tranquilo y me la juego. Dejo mi trabajo estable porque me la juego mi pasión. No, es difícil la situación, pero es más difícil decidirlo.
Sí, muchas veces también hay un montón de como de prejuicio a la hora de tomar ese tipo de decisión porque hay mucha gente que te juzga a la hora cuando vos tomas esa decisión. Y normalmente, volviendo a la gente que más debería apoyarte, en ocasiones es la gente que más te termina juzgando. La familia es como... Si vos no tenés, no sé, una persona, un adulto, y no tenés una familia que te apoye o amigos que te apoyen en tu decisión, es mucho más difícil ir en contra de todo eso y dejar tu trabajo porque todos están en una zona de confort donde están tan cómodos con su trabajo que no les gusta y están fuera de su esquema de pensamiento que vos dejes toda esa comodidad.
Correcto.
Para y cojas tus ahorros de 4, 5, 6 meses de lo que sea. Para sobrevivir y hacer tu emprendimiento o hacer lo que te apasiona. No sé, es un poco raro, es mucho más difícil que si todos te apoyan y si todos te dicen, Abel, hacelo, no me acuerdo el nombre de esta persona.
Javi.
Javi, hacelo. Si vos tenés, no sé, tu mujer, tu novia, tu madre, tu tía, tu abuela, te dicen todos tipo, sí, hacelo, es mucho más fácil tomar esa decisión.
Correcto.
Pero tenés un montón de gente que te dice, no, trabajar en el banco está buenísimo.
No, mi quédate. Madre se tiró de los pelos y mi padre no entendía nada cuando les dije, dejo de ser entrenador de tenis con un contrato fijo para siempre, con buen sueldo. Y decían, ¿qué? ¿Cómo? Tienes el trabajo que toda persona querría en tu posición. Pero, oye, hay que tomar la decisión y probar otras cosas. Al final siempre se puede volver a trabajar de lo que ya trabajas.
Sí, obviamente. Es como que, a ver...
Parece como que se acaba el mundo, ¿no?
Sí,
que
tal cual. Es tipo, a ver, Javi, no sé dónde trabajas, pero ponele que trabajas en un banco. De acá a 3 años los bancos van a seguir existiendo. O sea, si no te salió, tipo, te das vuelta y mandas de nuevo el currículum y dices, chicos, me arrepentí. Acá estoy. Acá hay una herramienta espectacular que es la excedencia. Te puedes tomar hasta 3 años de excedencia. No sé, hay un montón de cosas que te ayudan o que te dan un poquito más de seguridad en de si esto no me va bien, entonces tengo otra herramienta. También creo que cuanto más grande te vas haciendo, más difícil es tomar esas decisiones porque decís,
estás
bueno, ¿y qué voy a hacer? Si tengo, no sé, 50 años, si no, no sé qué, tengo una familia, tengo... Pero si no, es como que está ahí.
Aleix Martínez que dice, renunciar a un amor por el trabajo de tu vida. Si estás ya planteándote eso...
Sí. No estás tan enamorado, Rey.
Correcto.
Aleix.
Puedes.
Tómatelas.
Besa por el trabajo de tu vida.
No, y me parece una falta de respeto enorme que una persona te pida que dejes un trabajo, que dejes hacer algo que te gusta por ella, por él. Me parece muy raro.
Rolf, muchas zetas, pregunta. ¿Habéis mantenido alguna relación sexual con compañeros de trabajo? Esto en un podcast que grabamos que nunca salió, porque lo repetimos. Cande dijo que sí, que en cada trabajo se bajó a uno. Pero sí, sí.
O sea, promedio 1 o 2 por trabajo.
La respuesta sí.
La respuesta sí, siempre. Luis Pinar preguntó. Tengo un muy buen curro en banca, pero hasta las... suspensivos.
Pelotas.
¿Dinero o felicidad con tu trabajo?
Que la respuesta es muy fácil y es mala, porque... El equilibrio, pero claro, eso no es una contestación de nada.
Pero es un poco difícil encontrar un equilibrio cuando ya está como premeditado que el trabajo en la banca es de 9 a 6 de la tarde vestido de traje en la oficina. Luis, felicidad siempre.
Exacto. Felicidad o dinero. Mira, tengo respuesta. Voy a tocar respuesta. Para mí la respuesta va un poco acorde a un tema que no hemos tocado, que me gustaría un día tocar, palpar, que es el de sacrificar tu juventud por trabajo. Es un tema delicado, pero yo he tenido la oportunidad de sacrificar mi juventud por trabajo, de irme a otro país, ser entrenador, hacer 1000 horas. Hoy en día, seguramente, como la gente que se fue, que conozco muchos, pues tendría 3 o 4 pisos por ahí en sitios que para hacer vivienda vacacional y ganar dinero y tener más dinero, etc, etc. Pero a lo mejor hubiera rechazado 10 años de mi juventud donde son los mejores, que son de mis 23 a mis 33 o lo que sea. Para mí tiene mucho que ver la pregunta también de Luis, de felicidad o trabajo. Uf.
Sí, lo de sacrificar tu juventud por trabajo es medio rara. Yo cuando las veces que tuve ofertas laborales de te vas a Bangladesh a trabajar en una planta de energía térmica y lo único que haces es trabajar hasta que termine el proyecto, fue como, no me pareció atractivo para nada. Porque vi todo lo que tenía para perder, porque yo el tiempo en el que no estoy trabajando lo disfruto muchísimo. Pero hay gente que no sabe qué hacer con su tiempo porque lo único que sabe hacer es trabajar. Entonces me parece mega importante que cuando dejas de trabajar, o sea, cuando llegas a tu casa, cuando cerras el ordenador, cuando apagas la camarita, sí, que disfrutar y el tiempo que pasás cuando llegas a tu casa, cuando cerras el ordenador, cuando termina tu trabajo, tiene que tener valor también. Tenés que saber, o lo ideal sería que sepas qué te gusta hacer afuera de tu trabajo. Porque muchas personas te dicen, bueno, ¿pero qué voy a hacer? Digo, dejo de trabajar en banca y ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, rey, descubrí. Para que sos bueno, qué te gusta hacer, qué te divertía. No sé, desde qué asignaturas te gustaban en el colegio. Ni idea.
Bueno, es preguntarse cosas.
Sí, preguntate un par de cosas. Claro, mírate el espejo y hablate. No, mentira.
Y si tienes esa duda ahora mismo, es que seguramente no estés tan feliz con,
sí, obviamente,
con su trabajo. Entonces, hay que hacer un punto y aparte.
Renuncia, Luis. Renuncia, Luis. Ya está. Renuncia.
Chao. Te lo decimos nosotros.
Basta. Renuncia. Y si te preguntan, pásales este link.
Exacto. Si te preguntan, dile, mira, los chicos de Trastornos Varios me aconsejaron dejar mi trabajo, así que hoy renuncio a... ¿Te imaginas? Va mañana al trabajo y dice, bueno.
Además, que el podcast se llame Trastornos Varios. Y tipo, estoy escuchando esto que me está sirviendo un montón.
Correcto. Bueno, chicos, gracias un día más por escucharnos. No olvidéis seguirnos en Spotify, Apple Podcast,
Castbox.
YouTube, que hemos pasado 1000 suscriptores. Nada, gracias un día más y nos vemos no sé cuándo.
No sé cuándo.
Miércoles.
Bueno. Soon.
O san. ¿Eh?
Dale, boludo.